Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles y que estemos en sintonía este martes 18 de abril del 2023. Hoy vamos a tener un gran programa, un gran programa. Vamos a caracterizar la oposición. Mucho se habla de oposición, por ahí aparecen unos que dicen que son voceros, otros que por ahí... ¿Qué queremos decir cuando hablamos de oposición? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Vamos a caracterizar este día en el programa La Oposición. También tenemos un segmento de, bueno, noticias no tan buenas, ¿verdad? Quizás malas noticias para el país, tantas cosas que está pasando. Vamos a comentar de eso, ¿verdad? Las medidas económicas que el gobierno está haciendo para paliar la crisis económica no alivian la pobreza extrema, dicen los expertos. Imagínense que nos hemos, otra mala noticia, nos hemos dado cuenta a partir de informes que el analfabetismo, bueno, ha crecido también, se mantienen casi 500.000 personas. Se bajó en un tiempo cuando se hizo aquella campaña de alfabetización con ayuda del gobierno y pueblo cubano, estaba el profesor, se logró bajar el analfabetismo de casi 650.000 personas. Se bajó casi como a 300.000, no menos. Y ahora mire, ya está a 500.000. Una mala noticia también. Además de eso, otra noticia también negativa para el país. Hay 400.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Les dicen ninis. Ninis. Bueno, y todos los flujos de inversión extranjera están con saldo negativa. Por primera vez en una década. O sea que siguen haciendo historia. Y vamos a mencionar también el caso de esta historia de... ese motorista del MOP, hombre, que le encontraron un montón de kilos de cocaína ahí. Pues a uno de los empleados del MOP que tenía que ver con el transporte, lo despiden. Pues, vamos a hablar de ese tema. Son temas que los quieren tener ahí cortados, ¿va? Cortados. Bueno, vamos a desarrollar esa temática, vamos a desarrollar también la caracterización y tenemos algunas invitaciones hoy. Invitaciones, por supuesto... lo de la marcha al primero, pero antes de eso yo quiero invitar a todos los amigos y amigas que nos escuchan a una misa de un año ya de la muerte de nuestra gran amiga la doctora Beatriz Chalamani de Carrillo, ¿se acuerdan? Bueno, nacida en Italia, casada con el doctor Juan Antonio Carrillo, salvadoreño, se conocieron allá en Italia cuando estaban estudiando en Milán. Ella fue doctora en Derecho, profesora de la UCA en Derecho, procuradora de la República, una gran carrera, constitucionalista. Bueno, fue una gran amiga mía, la doctora Beatriz Carrillo. Teníamos un programa de radio hace tiempo, se llamaba Contacto de Noche, y con ella pues nos agarrábamos ahí de tú a tú en la literatura. Yo recuerdo que hablábamos de la literatura italiana, la literatura barroca, la literatura de la Edad Media, la literatura contemporánea, buenísima, digamos, el planteamiento. Y son unos programas maravillosos que todavía los recuerdo. Ando buscando por ahí alguna grabación de eso. Entonces ella iba una vez a la semana al programa y debatíamos sobre literatura europea. Después, cuando ella fue procuradora, yo estuve apoyándola ahí en la procuraduría. Me acuerdo que había unos intentos de mano dura y se fue a meter a las cárceles y abrió, y con el poder que me da a mí la procuraduría y la constitución, voy para adentro. Y me acuerdo, una mujer valiente. Bueno, murió pues en todo este relajo de lo del COVID y no se pudo acompañarla mucha gente. Entonces hoy es la misa del... No, sí, hoy mañana miércoles, perdón. Mañana miércoles 19 de abril es la misa del primer aniversario, a las 7 de la noche en la iglesia del Divino Niño de la colonia San Benito. Está invitando su esposo, el doctor Juan Antonio Carrillo, y sus hijos Gualtiero, Eleonora Carrillo y Arrigo Carrillo Alamani. Les vamos a acompañar ahí en esta misa. Iglesia del Divino Niño en la colonia San Benito, ahí por la zona rosa, 7 de la noche. Hace un año que se nos fue la doctora Beatrice de Carrillo. Y a propósito, también damos nosotros el pésame a dos compañeras y dos amigas del MIS, del Movimiento Izquierda Salvadoreña. Fran, ahí, apoyanos con la imagen del MIS. A Rosa María y a María Esther, están en el grupo 11 del MIS, y murió su padre hace una semana, don Eduardo de Jesús González, un gran hombre, trabajador, educado, humanista, las educó con principios, con valores. Y bueno, Rosa María y María Esther perdieron a su padre, al cual pues querían mucho, desde luego, y nosotros como MIS les damos nuestro pésame también a las dos compañeras y dos amigas. Ahí están siempre en las marchas con nosotros, Rosa María y María Esther. ¿Vean? Por supuesto, van a estar con nosotros el 1 de mayo, ¿verdad? Rosa María y María Esther, ahí van a estar. Las esperamos. Bueno, en una de las marchas recuerdo que estuvieron en la comisión de abastecer de agua y líquido a los compañeros que íbamos a llegar, cargando una gran mochila con bolsas de agua. Rosa María, unas grandes compañeras, luchadoras sociales también. ¿Cuánto lo sentimos por la muerte de su padre, don Eduardo de Jesús González? Nuestro más sentido pésame. Bueno, con otra invitación también abrimos este programa de aquí del Independiente Radio. Esta invitación es una tremenda alegría porque vamos avanzando en la unidad. Ahí la tienen los que nos están viendo en vivo. Vean eso. Mañana el Bloque Resistencia Rebeldía Popular, junto a la Alianza Nacional El Salvador en Paz, junto al MIS, al Movimiento Izquierda Salvadoreña, junto al MER, al COFAPES, al MOVIR, al MDT, al MUPC y a la Mesa por la Justicia Laboral, convocan a los medios de comunicación nacional e internacional a una conferencia de prensa. Va a ser mañana a las 9 de la mañana en la Plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral Metropolitana. Ahí va a ser el escenario. Ahí donde va a estar la tarima, donde va a llegar la marcha del 1 de mayo. Ahí se va a hacer esa conferencia mañana. Y vamos a estar los del MIS, varios miembros del MIS, acompañando esta conferencia de prensa. ¿Por qué es valioso esto? A los que lo están viendo. ¿Por qué es valioso esto? Porque por primera vez se convoca en unidad todo este grupo. Y ahora, el miércoles pasado, ¿se acuerdan que dimos la buena noticia, que nos uníamos? Bueno, hoy se suman dos grandes grupos también de este movimiento social de izquierda, la Alianza Nacional El Salvador en Paz. ¿Y por qué es importante? Miren, lo voy a explicar, porque muchos no toman dimensión de lo que está pasando. A mí me decía un amigo, fíjense, que me dijo: mira, yo me recuerdo de esa fotito, me dijo, cuando allá por el 72 aparecieron, ¿verdad?, los primeros partidos, allá el MNR, la UDN, allá anunciando esa unidad nacional opositora. Estamos hablando del 72, imagínense, cuando llevaron a Duarte, ¿se acuerdan?, de presidente, bueno, los que tienen más edad, por supuesto, los más jóvenes no, pero... Y así comenzó, con una cosa pequeñita, ¿verdad?, con una pequeña conferencita, así. Bueno, mañana tenemos una segunda conferencia. Todas estas organizaciones que nos estamos sumando, como ese primer hervor de unidad que yo llamé. Pues ahora se suma la Alianza Nacional El Salvador en Paz. ¿Por qué es importante? Porque la Alianza ha marchado separado. Ellos han montado su marcha desde ahí del Indes, ¿verdad? Y el gimnasio ahí por el parque infantil, de ahí salían ellos y se iban y terminaban en otro lado, en otra tarima. Entonces era pues evidente, claramente una división, pues. Y el otro bloque pues salíamos de allí del parque Cuscatlán. Bueno, nosotros los del MIS ya sabemos, ya tenemos un espacio. Yo en privado les estoy llamando a todos, les he dicho dónde nos vamos a encontrar. Ahí en el arbolito que está ahí por la Puma, en la esquina del Parque Cuscatlán. Ahí está el semáforo, en una esquina, hay una Puma ahí. Ahí va a estar el banner del MIS, ahí nos vamos a encontrar. Estamos haciendo ya las comisiones y estamos organizando para el 1 de mayo. Pero es una marcha abierta. Pueden ir todas las organizaciones, de todos los signos políticos, de todos los pensamientos. Hay que ir a expresar, bueno, nuestro descontento contra el deterioro de la democracia, contra el deterioro de la situación económica, para la no reelección también. Hay que irnos a expresar. Bueno, los grupos que estamos ahí, de pensamiento progresista, democrático y de izquierda también, pues estamos ahí colaborando un poco en la organización, pero es que hay que ir todos a esa marcha. Hay que ir a expresarnos. Hay que ir ahí a hacer su cartelito, hagan su cartel, su expresión, o ayúdennos ahí con las banderas, con las mantas, pero hay que ir. O sea, no hay que quedarse el 1 de mayo. Además es, bueno, día feriado, pues, que lo dan por celebración al Día de la Clase Trabajadora. Entonces tenemos que juntarnos. Fíjense esa convocatoria que está ahí, esa invitación. No la vean tan simple ni tan sencilla, es otra expresión de unidad. El miércoles fuimos 8 organizaciones, ahora vemos 2 más, somos 10. Y esas 2 que se han sumado son grandes. Son grandes. La Alianza Nacional El Salvador en Paz tiene una gran cantidad de compañeros veteranos, movilizados, sindicatos del órgano judicial, unos sindicatos de Soyapango, están este movimiento de los policías. Hay abogados, está fuerte esto, está bueno, se está poniendo bueno, está bueno. Se están creciendo los enanos al gobierno, le están creciendo los enanos. Bueno, esto no lo vean tan así. O sea, es un esfuerzo, un primer esbozo de unidad que va a dar su fruto y ahí lo vamos a ver por primera vez. Qué interesante, hombre. Qué interesante, porque la gente está esperando, la gente tiene una esperanza, una alternativa y dice, bueno, sí, pero... pues sí, nos engañaron, nos timaron, ¿no? O sea, le creímos y bueno, ya estamos desencantados de esto, este gobierno, pero ¿y para dónde agarramos, pues? ¿Para dónde agarramos? Bueno, aquí se está creando un esfuerzo, una unidad maravilloso. Es maravilloso porque la realidad es abierta, porque los procesos son dinámicos. Cuando decimos dinámicos hablamos de dialéctica, es decir, tienen sus avances, sus retrocesos, tienen sus detenidas, tienen sus corridas, es decir, eso es lo que es la realidad histórica. La realidad histórica es dinámica, es abierta, es un proceso. Entonces se crece en el caminar, se crece en la medida en que avanzás, pero bueno, no ha sido fácil. Y ahí estamos, unidos mañana. Bueno, nosotros vamos a ir a esa conferencia de prensa, llevamos nuestro banner, ahí está el MIS, hay varios compañeros que ya se han sumado y los que no han leído ahí las convocatorias, los mensajes que les he mandado yo a los grupos del MIS, vaya, miren, los que quieran acompañar mañana, que nos acompañen ahí en la Plaza Cívica, frente a Catedral, ahí vamos a estar dando esa conferencia de prensa, todos estos organizaciones juntos, unidos. Eso es un primer paso, es una lectura. Ojo con eso que se está construyendo, porque es una buena noticia, es una buena señal, ¿verdad? Y ahorita, bueno, estamos en esa lucha, en esa búsqueda. Ahora les toca a ustedes, pues también, ¿verdad? Oyentes, simpatizantes, miembros, ciudadanos, bueno, que de alguna manera están en bastante medida descontentos con esto que está pasando. Bueno, ¿y cómo no vas a estar descontento? Ya van a ver ustedes todas estas notas, ¿verdad? Difícil lo que está pasando a nivel económico. Nadie le presta al gobierno. Bueno, hoy, a propósito de esto difícil, estuve con varias personas y de diferentes sectores sociales. O sea, el gobierno se está quedando sin flujo económico. Por ejemplo, a unos lecheros, yo no sé si es por leche o no sé qué empresa de leche de estas grandes que le compran leche para las escuelas y eso, les deben, creo que son como 1.200.000. Les fueron a abonar, parece, como 50.000. A unos agricultores de ahí del Valle de Zapotitán, ahí por San Andrés, les deben 1.000.000. Fíjense que les fueron a abonar 25.000 dólares, me estaban contando. Bueno, unos empresarios que venden telas, ¿verdad? Ellos están diciendo que ellos les venden telas a distintos proveedores que le dan al gobierno para construir los uniformes. Y les cobran, le dicen que el gobierno no nos ha pagado, si es que no está pagando. A la universidad le deben más de 30 millones de dólares. El gobierno, pues. ¿Sí? Hay lugar. Entonces hay una, ya, la crisis del flujo económico en Hacienda ya se está notando. Y hay una gran presión ahí con el Fondo Monetario Internacional para ver si les da un crédito de 1.200 millones para terminar el año. Y nosotros hemos lo que hemos venido diciendo. Sigan gastando a lo loco, pues. Sigan gastando a lo loco ahí. Sigan gastando en su Bitcoin. Sigan gastando en eso de sus youtubers. Y, miren, esta realmente... Me decía alguien, mire, toca el tema de que ahora van a permitir estos youtubers que entren a la asamblea. Es que yo ya lo he dicho. Eso es un show, un espectáculo, un apretabotones. Ahí no se discute nada. Ahí no hay... ni ideas ni pensamientos que circulen. Entonces sigue el show, pues, sigue el show. El show digital, el show metaverso, el show virtual. No se discuten nada, son puyabotones. Eso es, realmente es un... cuando esto se analice después, bueno, completamente de espanto lo que está pasando en el país, de espanto, así literal. Pero entonces esa convocatoria y esa invitación, esa gran movilización del 1 de mayo, es importante porque la estamos dando unidos. Y es fruto también de la expresión de ustedes, los oyentes, que están diciendo. Entonces hoy, en el programa, en nuestro comentario, en el Pan Pan, vamos a caracterizar bien esto de la oposición. Hay que caracterizarlo bien porque, oh, ¿y cómo es eso, pues? ¿Qué es la oposición? Cuando dices oposición, ¿a qué te refieres? Porque hay unos ahí que andan diciendo que son oposición, realmente yo no me identifico, ¿bien? Alguno. Entonces hay que caracterizarla bien, ¿bien? Bueno, es importante, lo vamos a ver cuando llegue pues el momento. Entonces también tenemos unas medicinas que nos han dado para la presión, ¿bien? Que podemos regalarla y vamos a regalarla en su momento. Aquí está, los que la están viendo, es predial, metformina también tiene, que la necesite y tenga ahí alguna receta, vamos a regalarla. Tenemos una buena bolsa, nos han traído aquí para regalar. Aquí está la bolsa de esta medicina, que regalarla a la gente que necesita realmente, ¿eh? Predial, metformina, una caja de 30 tabletas, tenemos varias, el que necesite, para su mamá, su papá. Esto es para la presión y cuesta conseguirla, ¿va? Cuesta conseguirla. Tenemos otras, ya voy a ver el compañero que me estaba ofreciendo otras medicinas también, ya le voy a hablar porque me estuvo, ya me escribió la vez pasada y yo le dije que me lo viniera, no me las vino a dejar aquí a la radio, Fran. No vino un compañero a dejarme unas medicinas. Ah, bueno, vamos a contactarlo también en unos minutos. Así que aquí estamos entonces, al 106.9 estoy yo, ¿ah? Así, en las mejores condiciones para hacer un gran programa, una hora de análisis, de interpretación, bueno, de participación ciudadana, de información. Así estamos. ¿Y vos, Fran, cómo estás?
Al 100, Walter, como siempre.
Al 100, como siempre.
Usted está, estoy un poco enfermo, pero igual.
Enfermo, al 100, al 100, Walter, sí. Aquí estamos. Bueno,
al 106.9.
Al 100 también yo, Fran, aquí estoy al 100, mirá, Fran. Bueno, nosotros les quiero decir que tenemos, por supuesto, los podcasts en el Independiente, SV, ahí está, Independiente Radio. Puede buscar todas nuestras frecuencias en vivo, también en internet o en, o sea, tenemos, no hay aquí, no hay espacio para no escuchar el programa. Bueno, estuvo larga esta introducción, 2:19 en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Porque el interés, el compromiso, la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos. Conoce, aprende y diviértete en Verdes en la Calle, con el Mago y sus invitados, todos los martes y jueves de 9 a 10 por la mañana, en 106.9 Radio. Verdes en la Calle.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, 2 y 20 minutos en todo el territorio nacional. Bueno, aquí está el compañero que nos ofreció esa medicina, ¿va? La vez pasada, son varias, hombre. Aquí está, dice, Walter, le tengo un medicamento para los oyentes, para que lo regale. Aquí está la imagen, dice, blecometasona. Blecometasona. Y hay otra medicina que nos ha mandado también, salbutamol base. Ah, esta es para inhalación, cada 8 horas. Ahí te mandé la imagen de la salbutasol, ¿va? Y te mandé también la imagen de esta otra, Fran, para que la saquemos. Hay que prestar servicios sociales y para eso son estos medios. Miren, cuando uno no los atiende, pues la pobre gente anda ahí. Miren, se echan una fila. Aquí tengo al camarada. ¿Cómo está la cosa?
Dale, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo soy la persona que le voy a dar unos medicamentos para que lo utilicen ahí las personas que lo necesitan. Lo único que pienso es que yo no me acerco a San Salvador tan seguido. Conozco dónde está la radio, no sé dónde está, no me puedo ubicar, entonces yo el día de mañana voy a estar en Metrocentro toda la mañana. Entonces,
bueno, ahí te contacto, pues.
Se los puedo llevar. Vale. Ahí a Metrocentro.
Llévamelas ahí te voy a ir a buscar yo. Correcto, ahí te voy a ir a buscar. Te voy a ir a buscar a Metrocentro. Gracias, oíste. Te voy a llamar más tarde. No, o ahorita vamos a llamar aquí al amigo. ¿Y para qué son estas medicinas que me está regalando? ¿Para qué son? Vamos a ver si me contestas ahí el teléfono. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Y para qué son estas medicinas que me está regalando, amigo?
Fíjese que son como esta palabra, se me olvidó, son esteroides, licenciado.
Ajá.
Por eso se tienen que dar con receta médica.
Claro,
porque
claro.
No se le pueden dar a cualquier persona. Vale,
está bueno.
Entonces son como para cuando las personas tienen problemas en los bronquios.
Sí.
Eso hace que se dilaten
y para asma.
A su estado normal, es para asma, correcto.
También correcto. Entonces mira, mañana te hablo para encontrarnos ahí por metro. Gracias, oíste. Cuídate.
Con mucho gusto.
Bueno.
A las órdenes.
No, hombre, ya sabes, buenas tardes. Pues sí, hay que prestar el servicio social, si para eso son estas radios, pues. Para eso. Nos escucha en Santana, California, Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? ¿Qué hay de bueno aquí? Dice, como despedido forzosamente de la PNC, ahí estaremos expresando nuestro repudio a este régimen, que de una patada en el trasero nos echó a la desgracia en que estamos hoy. Bueno, llegate ahí al contingente del MIS, ahí vamos a estar, ¿verdad? Para que ustedes también nos apoyen ahí. Sí, adelante, Fran, ¿qué dice? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Walter.
¿Qué tal?
Por aquí, solo queriéndote sugerir,
sí.
al camarada que habló,
sí,
de las medicinas, que, sí, que llegue allí a la conferencia, ahí se encuentran,
cierto,
y se pueden...
Es cierto,
coordinar mejor.
Es cierto, tenés razón, y si no yo después de la conferencia subo y encuentro, ahí tenés razón, gracias, oíste.
Ok, feliz día.
No, hombre, ¿y vas a ir a la marcha tú? Ah, ya colgó el amigo, nos está escribiendo una del MIS que se dislocó la rodilla, dice Amanda. Bueno, ánimo, pero no se va, yo no sé cómo va a ser Amanda, pero tiene que ir, tiene que ir a la marcha, Amanda. Hay que conseguir ahí unas silla de ruedas, unos patines. No, hombre, son bromas. Un ánimo ahí, Amanda, un abrazo. Que todo esté bien, todo esté bien. Bueno, entonces ahí me escriben, por favor, los que necesiten esta predial meformina, que tengo bastantes. Me escriben. Vámonos con estos temas, fíjense. Vamos rápidamente. Quiero
abordar el caso de este motorista del MOP, ¿verdad? Que según las informaciones es de, bueno, las fuentes aseguran que es de confianza del ministro de Obras Públicas. Es apellido Ayala Serrano, este motorista. Y le iba dando seguridad a un carro que llevaba kilos de cocaína, ¿verdad? Y resulta que, bueno, dicen que es casi como el mandadero, el funcionario. Y las fuentes dicen que ese auto, ¿verdad?, le estaba dando pues seguimiento al auto donde encontraron la medicina, ahí en la Santa Elena, ¿verdad? Y, bueno, apareció una publicación en un periódico donde se daba ahí toda la bitácora, incluso de los movimientos del vehículo de este motorista. Pues resulta que despiden al coordinador de transporte. Pues, imagínense ustedes cómo son las cosas. 175 kilogramos de cocaína en el que está involucrado este empleado del Ministerio de Obras Públicas. Y no dicen nada, ¿verdad? No dicen nada. Esto fue el viernes 7 de abril ahí en la urbanización Santa Elena, ¿verdad? Donde policías, fiscales, antinarcóticos decomisaron 100 kilos de cocaína y capturaron a 6 personas. ¿Por qué no dicen nada? Es la pregunta. Eso es importante, porque aquí hay una... Fíjense, traten de descubrir ustedes la estrategia comunicacional. En uno, mucha bulla, cuando es cosa superficial, como eso de ponerle luces a las iglesias, a las catedrales y todo eso, mucha sobreinformación. Pero cuando son notas en las cuales tendrían que explicar por la gravedad de la información, como ese involucramiento de una empresa relacionada con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y la familia, y sale esa nota publicada en los medios de comunicación, no dicen nada. Entonces hay una estrategia de guardar silencio, digamos, en temas que de alguna manera les afectan, y en otros temas que son para seguir la vida en el verso, para seguir la vida en el metaverso, para seguir ese mundo del espectáculo. Entonces ahí hay que sobredimensionarla y sobrepautar. Fíjense, en esa guerra comunicacional, fíjense esa doble, traten de detectarlo y descubrirlo, ¿verdad? Entonces hay como la teoría del avestruz, por un lado, ¿verdad? Y la teoría de la gallina que cacarea todo por el otro, ¿verdad? Es decir, tendríamos como dos estrategias, por ponerles un nombre, pues, y hacerlas visibles, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad?, guardan silencio. Por ejemplo, las revelaciones aquellas de que un funcionario sacó a un dirigente de la pandilla y lo llevaron hacia Guatemala dentro del pacto, no dijeron nada. O sea, la idea es mutis, la idea es avestruz. Acuérdense que el avestruz entierra la cabeza, ¿verdad?, para no darse cuenta. Por otro lado está la estrategia esta de la gallina culeca, que le dicen, decir, cacaraquear, y pues cosas superfluas, cosas superficiales. Como dice el Papa Francisco, esta es la cultura del descarte. O Vargas Llosa, pues, en aquel libro que dice, esta es la cultura del espectáculo. Es cabal, cabal en ese estamos. 110 videos diarios en YouTube suben relacionados con el gobierno, el presidente, a favor, imagínense. El presidente de la asamblea abre a los youtubers, y los youtubers son pagados pues por ellos. Es decir, como, imagínense la lógica. Y todavía algunos cuestionan que estamos aquí en guerra comunicacional. Claro, es una guerra comunicacional, es una estrategia. Por supuesto que es una, al final, en el fondo, todo tiene que ver con la economía, pues, ¿verdad? El saqueo, expoliar un país, la corrupción. Pero todo eso, digamos, dentro de un marco de guerra comunicacional. Así estamos. Y hay un montón de malas noticias también, ¿verdad? Un montón de malas noticias, ¿verdad? Se mantiene el analfabetismo. Fíjense que se logró bajar bastante. Se logró bajar bastante. Yo trabajé de cerca con el programa de alfabetización que estaba en el Ministerio de Educación. Y no, se declararon varios municipios libres de analfabetismo. Con el programa cubano Yo Sí Puedo. Bueno, yo creo que eran miles y miles de folletos de este programa cubano para aprender a leer y a escribir. Bueno, pero ahora está clarísimo que el programa está abandonado. El programa de alfabetización de adultos quedó abandonado y claro, lo que se iba a erradicar ya no se va a erradicar, ya no vamos a ser un país libre de analfabetismo. Imagínense, hay 500.000 personas analfabetas, pónganle. Analfabetas. Que no saben, bueno, la O por lo redondo tal vez, algunos con mucho esfuerzo aprenden autodidactamente a leer, pero por ejemplo, miren, hay una tasa de analfabetismo entre mayores de 60 años que es de 28.3%. Las mujeres analfabetas es 11.4% y en la zona rural 15.2%. ¿Verdad? Y ahí está determinado todo eso. Y no le han apostado, no le han hecho caso. Aquí es divulgar programas, toda la cosa. Pero eso que tendría que daría un gran aporte pues para muchas personas. El analfabetismo, una mala noticia. Una mala noticia. De verdad, ¿verdad? Bueno, otra mala noticia es que en El Salvador hay también 400.000 jóvenes que les dicen ninis, que ni trabajan ni estudian. Y esto está sacado de la encuesta de población, ¿verdad? Hogares de propósitos múltiples 2022. Son datos oficiales. Son jóvenes que aún no cumplen 30 años de edad, ¿verdad? Pero que forman esa gran población famosa de ninis, ¿verdad? Que ni estudia ni trabaja y vive en la casa de sus papás. 400.000 muchachos. En El Salvador dice hay 402.850 personas ninis, según esta encuesta. ¿Verdad? De acuerdo a la estadística oficial, esa población va entre 16 y 29 años. Y ahí siguen los datos. No voy a... ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo tuve una discusión con unos amigos que hablaban de las bondades del régimen de excepción. Yo les decía, no funciona, ni va a funcionar, mientras no se ataquen las causas que originan esa exclusión y esa realidad. No sirve. Claro, ahorita sí, pues, tenés toda la campaña publicitaria, tenés toda la campaña de terror y de temor, y toda la cosa y la bulla y todo eso, pero yo siempre he dicho, démosle tiempo, después que termine el régimen de excepción, esperemos que pasen unos meses, y vamos a ver si es cierto que esto funcionó, porque mientras no se ataquen las causas, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo? Y ahí está, analfabetismo, ninis, problemas económicos, falta de un plan para sacar este país adelante, drogas, ¿cómo vas a resolver eso? Si no vas a las causas. Miren esta otra mala noticia. Las medidas que hace el gobierno para paliar la crisis económica no alivian pobreza extrema, dicen especialistas. Y señalan que los mecanismos que el gobierno impulsa para combatir, por ejemplo, la inflación de los precios, no alivian la pobreza extrema. Pues no han reducido los costos de los productos de la canasta básica, que es lo que la ciudadanía consume a diario. Yo les dije la vez pasada, en la televisión se enojaron, porque les dije yo, miren, no están haciendo nada, literal, no están haciendo nada con este problema del alza de los precios, y están dejando. Y me dice alguien, que me ha dejado pensando, y no crean, voy a meterle un poco más de mente a esa reflexión, me dijo, ¿sabes por qué no hacen nada? Porque quieren que la gente colapse para después aparecer ofreciéndoles canastitas, cajitas. Ya vas a ver, me dijo. Pero me parece a mí eso nefasto, testaferro. Y otra mala noticia, los flujos de inversión extranjera con saldo negativo, ¿eh? Están con saldo negativo. Bueno, ahí estamos. 2:33 en todo el país. Al retorno hacemos la caracterización de la oposición en el Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM, hacemos radio para vos.
El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, emprendimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo, Entre Mujeres.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, voy rapidito para antes de entrar al tema principal. Nos escribe Luis de Tecla. Walter, ahora estuve en control por hipertensión en la unidad de salud de Santa Tecla y de los 3 medicamentos que necesito tomar solo me dieron uno, me negaron 2 y el tercero no hay. Concluyo que es mentira que las farmacias estén abastecidas. Yo no sé si te sirve esta que estamos dando ahí, Luis, pero estamos a la orden. Me escribí después. Bueno, compa, da tristeza ver niños de dos y tercer grado que no saben contar ni siquiera hasta 10. Ah, pero los golondrinos andaban ayer con tambores y cornetas regalando calendarios que a lo bestia, dice, que nadie agarra. Y la gente anda, es cierto, me han llamado que andan dando calendarios y nadie les da. Sí. Ah, ya ves. Ah, okay. Está bien. La gente en Santa Ana dice que están completamente molestos porque les pusieron luces en Catedral. Bueno, nos escribe también Morena Paredes, nos escribe Amanda, dice que está con todo, también que va a la marcha, todos los amigos que están ahí con todo. Sí, gracias, sí.
Gracias, sí. Por sus envíos.
Sí. Ahí estamos a la orden, aquí estamos con todo, ¿verdad? Todos los amigos. Y también aclarando una situación de las medicinas también que nos han enviado, hay unas que es para la diabetes, ¿verdad? Que es predial, metformina, nos pueden también llamar para acá, aquí la tenemos. ¿Qué dice don Otto? ¿Cómo está?
Saludos, Walter. ¿Qué sí, tal? Es una lástima que se esté hablando de que hemos vuelto a tener el nivel de analfabetismo en más de 500.000 personas, cuando desde 2009 que inició el programa de alfabetización, sí, y se implementó gracias al profesor Sánchez Cedén, sí, en 2010, uh-huh, logramos, porque fui promotor de alfabetización,
ah, qué bueno,
fui parte de los 300 que estuvimos luchando en ese aspecto, por bajar en los índices, y se había logrado, bueno, ya casi declarar el país libre de analfabetismo con un 4%, claro, de la población analfabeta, pero lastimosamente el programa en 2019 fue disuelto y ahí están los resultados, 4 años de abandono. Bueno, son datos que hay que tener en cuenta. Saludos.
No, saludos a ti. Bueno, qué bueno que fuiste promotor y tú sabes de lo que me estoy refiriendo, entonces, de todo esto, ¿verdad? Bueno, ya hecha la aclaración, ¿verdad? Ahí está esta medicina para la diabetes, para todos ustedes. Excelente. Y cierro con estos dos comentarios, Walter. Allá andan dando van a aparecer dando canastita. Así como empresas extranjeras le ofrecen 0 de intereses a los créditos, ¿por qué no hacen lo mismo con los agricultores aquí? De acuerdo. Correcto. Muchas gracias. Vámonos entonces al pan pan y al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Caracterizando la oposición. Es importante hacer este comentario, porque nos han querido meter a todos en un mismo huacal, ¿verdad? Y hay que especificar bien. Yo quiero hacer una especie de división, de lectura, de la oposición, para que entendamos de qué estamos hablando. O sea, caracterización de la oposición. Lo he tratado de hacer en algunos espacios de la televisión, pero es muy corto el tiempo, entonces no se puede uno desarrollar. Bueno, primero hay una oposición visible, ¿ya? Que damos la cara, que aparecemos, que estamos en medios, ¿ya? Y ahí hay de todo, ¿verdad? En esa oposición visible, de distintos estratos hasta distintas ideologías, de distintos lugares, etcétera. Pero es visible. Hay otra oposición que es silenciosa, que ya se dio cuenta que fue timada, que fue engañada, pero está, mire, calladita, ¿verdad? Porque en su momento lo va a ejercer en el voto, pero que de alguna manera ya se sabe, pues, que están molestos, pues, por la estafada que le dieron. Luego hay otra oposición, que es una oposición política, a diferencia de otra oposición que es social. Cuando me refiero a oposición política, me refiero a partidos políticos establecidos y registrados como tal. No son muchos, se pueden contar con los dedos de la mano. Arena, FMLN, Nuestro Tiempo, Vamos, está por ahí también unos recién aprobados, PAIS, y otros que están en formación, dentro de los partidos de formación. Bueno, pero por el otro lado también está la oposición social. Y ahí nos metemos nosotros. Somos movimiento social y movimiento popular. Aquí hay movimiento social de izquierda, movimiento social de centro, movimiento social de derecha. También hay movimiento popular de izquierda y, para su sorpresa, también hay movimiento popular de derecha. O que le dicen que están con el régimen, ¿verdad? Que están apoyando al régimen. Ahí ven ustedes esos sindicatos que salen a marchar a favor del gobierno. Son movimiento popular, ¿verdad? Que andan en las calles, que son movimientos sindicales, algunos. Otros son movimientos sociales, pero hay un movimiento, ¿verdad?, social que es oposición. Y ese movimiento social oposición es amplio, es grande, está organizado. Entonces, como ven, hay una oposición política y una oposición social. Como ven, es claro, pues no se puede meter a todos en un mismo huacal, ¿verdad? Hay otra oposición, hagámosla geográficamente, una oposición interna y otra oposición externa. Y en esa oposición, en ese del lugar, hagámosla también una oposición urbana y hay una oposición rural. O sea, no es lo mismo, la oposición, ¿verdad?, tienen distintos problemas, ¿verdad?, distintas realidades, no la misma realidad del campesino que no tiene semilla, que no tiene tierra, que no tiene crédito, etcétera. No es el mismo problema que tiene la oposición urbana, que tiene problemas de recolección de basura, de vivienda, de transporte. Son distintos problemas. Por eso es importante caracterizarla, la oposición. Importante. Pero hay otra caracterización también para entenderla. ¿Ya? Hay una oposición organizada y hay otra oposición no organizada. Fíjense bien esa caracterización, qué importante es. Bueno, la organizada pues son los que están en algún tipo de movimiento, en algún tipo de sindicato, en algún tipo de sociedad, en algún tipo de fundación, federación, ONG, iglesia, pero están organizados de alguna manera. Y hay otros que no están organizados, que están en contra del régimen, están o callados o abiertamente, pero no tienen ningún tipo de vinculación, ninguna organización que lo vincule. Ese es otro tipo de oposición. Para mi gusto deberían de buscar organizarse o organizar. Después tenemos otra caracterización de la oposición que yo últimamente la he empezado a disgregar, porque en esto hay que hilar fino para poderle estudiar, para poderle entender, para poderle interpretar. Por ejemplo, hay una oposición que es ahora que yo le llamaría oposición afectada. ¿Verdad? Y esta oposición afectada es en contraposición de la oposición que, digamos, no ha sido directamente afectada. Entonces, por ejemplo, usted tiene ahí las madres de estos jóvenes capturados injustamente, que son inocentes, que no tienen nada que ver con pandillas, y ahí están. Ya aceptaron que han liberado 4.000, pero ahí hay más de 10.000 personas, mínimo, capturadas injustamente. Esa es una oposición afectada, así le llamo yo, directamente, afectada directamente. Hay otra oposición, ¿verdad?, que no está afectada directamente, pero que lee las cosas, que lo ve, que hay un vecino, que hay otro. Entonces ahí tenemos dos tipos. Y esta oposición afectada es una lista, híjole, ¿verdad?, veteranos, los pensionados, los despedidos. Es grande esa lista de oposición afectada. Pero luego hay una última dentro de las caracterizaciones que yo he estado haciendo, que quiero precisarla bien, porque aquí pueden haber malas lecturas y malos entendidos. Hay una oposición que clarísimamente es de izquierda, como nosotros. Hay una oposición que clarísimamente es de centro. Y hay una oposición que clarísimamente es de derecha. Que es una caracterización, digamos, de clase o ideológica. Ideológica sería. En la oposición de izquierda, la oposición de centro y la oposición de derecha. evidentemente hay distintas planteamientos, distintas plataformas, distintos objetivos, pues, clarísimamente, ¿verdad? sin embargo, ¿verdad?, es donde hay que hacer el enorme esfuerzo, donde la oposición, sin importar su categorización, ¿verdad?, tiene que unirse el 1 de mayo. Tenemos que ir, independientemente de esa caracterización que hemos hecho de la oposición, pues sí, pero vamos. Quizás el único que se debe excluir de eso es que si alguien que está en la oposición ahora ya ha sido señalado antes por corrupción y tiene como mucho techo de vidrio, que no se meta, hombre. Que se quede allá, tranquilo, para que no manche aquí el... Bueno, los que con señalamientos de corrupción que estén ahí. Pero, miren, lo que tiene que ver con la oposición, sin importar su caracterización, ¿no?, tienen que hacer el esfuerzo en unirse en un solo objetivo. Si ya pasamos a dos o tres, ahí se disgrega la cosa, pero en uno solo objetivo, ¿no?, que es, bueno, recuperar la democracia, ¿no?, rechazar la dictadura, rechazar el autoritarismo, ese neomilitarismo, ¿verdad?, decir no a la reelección, rechazar, pues, ese deterioro de las condiciones económicas, esa situación paupérrima de la economía en la que nos están llevando. O sea, un solo objetivo: recuperar la democracia, recuperar el país, recuperar con ese objetivo, toda esa caracterización, ¿verdad?, de la oposición tiene que unirse. Y entonces aquí hay algunos que están queriendo autollamarse voceros, tomar protagonistas, andan buscando candidatearse. No, hombre, no es eso. Si ahorita es el momento de la lucha. La lucha ahí, en la calle, en el primero, el 1 de mayo, ahí. Ya va a llegar su momento en el electoral, que no los estrese eso. Ahorita es el momento de construir esa unidad. Evidentemente, la marcha es un experimento, un esfuerzo, un laboratorio de cómo sí es posible esa unidad. Aquí hubo una marcha, acuérdense ustedes, aquella del 15 de septiembre, ¿verdad?, hace dos años, cuando quería meter el Bitcoin. Una marcha increíble de todos los sectores. Se fueron a la calle, ahí se habló. O algo así tiene que haber de nuevo, por toda la descomposición del país. Tiene que haber. Entonces, este momento es un momento importante de hacer un gran esfuerzo. Evidentemente y claramente no podemos negar que hay un esfuerzo para un eje o una pata de izquierda, que es la que se está trabajando. Una unidad de movimientos democráticos, movimientos progresistas, movimientos... Estamos haciendo ese esfuerzo. Bueno, los centro-derecha deben de hacer el suyo. Ahí está Nuestro Tiempo, ahí está Vamos, ahí está otros movimientos. Hagan el suyo, hagan su pata, hagan su eje. Los movimientos de derecha, hagan su eje. Ahí está. Movimientos que están dando la batalla comunicacional, como el doctor Fortín, como otros movimientos de derecha. Hagan su lo propio, hagan su unidad ahí. Movimientos de derecha y los de centro, que hagan lo propio también. Y después esas tres patas, esos tres ejes, se juntan al final. Así tiene que ser la cosa, creo yo. Por ahorita, muy contentos por ese hervor de ese eje, porque hay que hacerlo. No podemos, ¿verdad? No podemos seguir haciendo esa batalla dispersos, esa batalla solos, esa batalla... Entonces, una forma en que la ciudadanía, en que los descontentos, en que la oposición, de todas esas características que he dicho, política, social, visible, invisible, interna, externa, afectados directamente, no afectados, izquierda, centro, derecha, organizados, no organizados, vamos el 1 de mayo, vamos todos. Y ahí entonces, ahí confluimos. Y es un... primer hervor. Eso es importante. Por eso nosotros aquí en el programa estamos haciendo ese llamado. Y todos los programas de aquí a la marcha del 1 de mayo van a ir en esa lógica, enfocado a hacer ese llamado. No importa, no importa en dónde estés, ni en qué lado estés, ni en qué caracterización de la oposición estés. Importante ahí. Lo importante es que estés en el lugar. Para que hagas, como decía Gramsci, ¿verdad? Praxis revolucionaria, dice. Vamos a desarrollar ese concepto otro día. Desarrollé la praxis, ¿va? El otro día, el concepto praxis, que tiene que ver logos y tecné, logo, pensamiento y práctica, ¿verdad? Es praxis, pero Gramsci le agregó praxis revolucionaria. Bueno, entonces, no, que yo soy de izquierda y que uy, no sé cuánto, y en el café te echa, y no baja la marcha, pues entonces, ahí no hay praxis. Mucho menos no hay praxis, mucho menos praxis revolucionaria. ¿Sos revolucionario? ¿Tenés principios revolucionarios? ¿Has sido de izquierda y lo tenés en tu corazón y va, mijito, tenis, gorra, lentes, camisa morada, camiseta morada o cualquier color, pues blanca, lo que sea, vámonos al contingente del MIA allá, en una esquina de la Puma, allá en el Parque Cuscatlán, ahí nos vemos, en el semáforo, ahí, cabalito, ahí va a estar el banner. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos con los mensajes y los teléfonos. Ya los tienen los teléfonos, ¿va? 2225-2286 y 7540-1875. Buenas tardes, compañero Walter. Hoy escuché que en la alcaldía de San Marcos andan pidiendo para las fiestas patronales. Esa ciudad va a celebrar las fiestas patronales de primer mundo, compañero. Ay, mi mundo, ¿verdad? Mi mundo. María Esther, gracias Walter por el mensaje de condolencias, ¿no? Un abrazo para ustedes, de verdad, un abrazo para ustedes dos. Luis dice, Walter, no las necesito, fíjate, lo que ocupo son aspirinitas infantiles y el otro medicamento es un ansiolítico que se llama diazepam o lorenzepam, son para procesos de ansiedad, solo lo venden con receta. Jonás me dice, así como hay empresas extranjeras que le ofrecen cero intereses, así le deben dar también a los agricultores. Bueno, vamos a abrir los teléfonos, 2225-2286 y 7540-1875. Exprese, si usted aquí, haga oír su voz también, hágalo oír su voz. Buenas tardes, licenciado. Y dice, ¿y cómo el gobierno va a apoyar el alfabetismo si el presidente, si el gobierno, pues, el ejecutivo y todos los que están ahí disfrutan con el analfabetismo o son analfabetos? Dicen, bueno, tiene razón en lo que está planteando ahí, ¿verdad? Tiene razón en lo que está planteando. Bueno, nos escriben también, nos mandan unos videos. Fíjense qué sucedió con lo de este muchacho colombiano. Ya se dieron cuenta de eso, del muchacho colombiano. Resulta que el muchacho, le voy a leer la nota que dice, el joven colombiano deslumbrado, dice, por el gobierno de El Salvador y por Bukele, se vino en busca del sueño americano. Al llegar aquí a El Salvador lo metieron al régimen en la cárcel porque anda un tatuaje de su abuela. Va, oigamos la nota, pues. Fran, vamos a ir la nota por el cable, ¿te parece? A ver qué dice. Oigan esto.
El Salvador, presidido por Nayib Bukele, conocido por las detenciones masivas de supuestos pandilleros que exhiben videos, capturó a un colombiano a su ingreso a ese país. Víctor Ballesta.
Oílo. Mónica, se trata del joven vallecaucano José Antonio Potes Caes, quien decidió irse a vivir en enero de este año a ese país, deslumbrado por la fama de presunta seguridad de Bukele. Hoy está en una de sus mega prisiones como un supuesto mara, sin acceso a ningún contacto con su familia.
Ahí habla la mamá del muchacho.
Ahora, sus métodos tocaron a una familia.
Vamos a poner. Oiga la mamá. Oigan.
La señora Eliana es la madre de José Antonio Potes Caes, un joven de 27 años, oriundo de Río Frío, Valle del Cauca, que deslumbrado por los buenos tiempos de El Salvador, viajó a ese país para trabajar y ayudar económicamente a su familia. Sin embargo, a su ingreso fue detenido por los temibles militares de Bukele, sin que le dijeran inicialmente bajo cuál acusación o sospecha.
No me lo dejan ver por ese régimen que hay allá.
Claudia Marcela es la pareja de José Antonio y madre de su hijo de 4 años. A través de una persona que presenció la detención del joven colombiano, se enteraron que aparentemente estaba en una de las prisiones de alta seguridad que Bukele mandó a construir para los supuestos grandes delincuentes que captura.
Está capturado porque pertenece a la Marea 18 de Colombia. ¿Dónde aquí hay una Mara 18?
El colombiano José Antonio Potes no tiene antecedentes en Colombia y solo lleva un tatuaje en el pecho. En el régimen de Bukele, los tatuajes en el cuerpo se han convertido en prueba de culpabilidad penal.
Un solo tatuaje tiene, y es en el pecho, y es el nombre de mi mamá, la fecha en que nació mi mamá y la fecha en que mi mamá nos faltó. Él me mostraba videos, me decía, miraba todo lo que salió del presidente.
La pareja del colombiano, hoy detenido en El Salvador y aislado por completo de su familia, creen los testimonios de familiares de ciudadanos salvadoreños detenidos sin motivo y de quienes jamás se vuelve a conocer su paradero.
Capturas arbitrarias, familias que... y niños que dejan sin sus papás.
El caso de José Antonio Potes Caes está siendo verificado por la Canciller.
¿Qué le parece eso? Bueno, nosotros mandamos un tweet, dijimos, otro caso de cómo la realidad abofetea lo virtual. Realmente, de verdad, es una pena, una pena que... El muchacho se dejó engañar por los videos que veía, 110, 112 videos diarios suben, haciendo propaganda esto, que esto es la maravilla, que es el más seguro del mundo. Eso es de nuevo lo virtual, ¿verdad? Choca con lo real, lo que yo les he venido diciendo, desde siempre. Sí, sí, ¿cómo estamos?
Quiero hacer una denuncia ahí.
Sí, ¿qué pasó?
Especialmente al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Sí.
Pues fíjate que es sobre el paquete agrícola. Uh-huh. Fíjate que supuestamente ya cerraron la inscripción para los agricultores de los paquetes,
sí,
agrícolas.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Fíjate que yo el año pasado me enrolé con el programa de Piatec y pues este año yo lo estuve revisando desde febrero, lo estuve revisando y no hubo página para uno inscribirse aquí por medio del internet, del teléfono, pues.
Sí, claro.
Entonces, la cosa es de que posiblemente este año pues no me van a dar el paquete agrícola. Entonces, cuando me busco, sí aparece ahí mi carota, ¿verdad? Pero dice que no soy beneficiario. Entonces, supuestamente hay que volverse a inscribir, pero no tiraron la página aquí a los teléfonos, ¿verdad? Entonces, no sé si yo me confié mucho, no sé, pero la cosa es de que no me van a dar paquete. Entonces, ahí pues haciéndole ahí el llamado al ministerio ahí, que ponga las pilas, que abra una página, que todavía habemos agricultores aquí que queremos cultivar, aunque sea una manzanita de tierra, pues aquí de maicito, ¿verdad? O maicillo.
Uh-huh.
Entonces, ahí estamos, Walter, esa es la
denuncia,
ahí el aviso ahí al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que reabran nuevamente, pues, porque habemos agricultores todavía que estamos aquí esperando inscribirnos. Gracias, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes ahí. Los amigos agricultores, denuncia de esto hemos tenido bastante. Y una de las cosas por las cuales este país está como está es por el descuido del agro. Nadie le ha apostado. Y realmente somos un país eminentemente agrícola y completamente abandonado. No hay un programa de créditos, un programa de apalancamiento, un programa de agroindustria, un programa de nada. Completamente. Y se podría, fíjense, si hubiera un plan bien estructurado para impulsar, ¿vean?, la ganadería, el agro, ¿vean?, en el campo, pues se podría de alguna manera sacar adelante el país y también detener toda esta barbaridad de migración que está en el país. Ha sido una... migración permanente.